Continuamos en Terramar.
Estamos de regreso en Terramar. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en genética y ecología, María Elena Álvarez Buya, sobre el papel de la ciencia en México. Y antes de irnos al corte, la doctora nos daba algunos ejemplos de lo que recomienda para fortalecer una ciencia que priorice los derechos humanos y el bienestar social. Sigamos escuchando.
Este es nada más un ejemplo, pero hay muchos más en los cuales ya se demostró este modelo. Hay una demostración de concepto, como decimos las científicas, los científicos, de que es un modelo que funciona y que, creo yo, muestra cómo no hay una dicotomía que es falsa entre ciencia básica y ciencia aplicada. Que no nos traten de vender la idea de que se puede hacer la ciencia rapidito y de manera competitiva y esto para beneficiar algún interés comercial, y que es importante solamente hacer ciencia aplicada. No, señor, o ingeniería. La alta ingeniería y la ciencia aplicada, rigurosa y que tiene beneficios a largo plazo, es aquella que se finca en desarrollos científicos fundamentales, como los que ahora están reconociendo con los premios Nobel, ¿no? Por ejemplo, el fundamento de mecánica cuántica que nos permite tener un celular, que demostró este efecto de túnel que puede ser llevado a una escala macroscópica de circuitos macroscópicos, no solamente a la escala cuántica, o el enfoque de biología de sistemas, que es un área que me apasiona, que llevó al descubrimiento y al entendimiento del papel de las células T para prevenir o manejar la sobrereacción inmunológica frente a retos de los organismos y entender cómo es que emergen en algunos casos estas enfermedades autoinmunes e inclusive posibles aplicaciones a tratamientos de cáncer. En fin, cuando estos investigadores hace desde los 80s, por ejemplo, en el caso de los físicos cuánticos, hicieron sus experimentos, como él lo dijo, uno de ellos, nunca se imaginaron que eso iba a ser objeto de un premio Nobel. Y el caso de los premios Nobel seguían por esta novedad de los descubrimientos fundamentales y de cómo eventualmente llevan, como decía hace un momento, aplicaciones que además son de beneficio para la humanidad, para los desarrollos tecnológicos, pero sobre todo que avanzan el conocimiento a favor de la humanidad. Y por eso fue para nosotros tan claro que la ley tendría que ser de humanidades, primero y antes que nada, ciencias y tecnologías en plural, porque no hay una sola ciencia, y también además que el CONACYT, en su momento, ahora ya extinto, tendría que llevar ahí la H. Y por suerte, bueno, en la nueva secretaría se recupera de manera explícita a las humanidades también.
Y es claro, ¿no, doctora? Que una de las grandes fortalezas, digamos, en este caso, es ese enfoque en su potencial vínculo con la sociedad, ¿no? A lo que viene, quisiera preguntarle cómo se puede institucionalizar y fortalecer la colaboración permanente entre los centros públicos de investigación y movimientos sociales, doctora. Coméntenos, para que la agenda científica, en este caso, sea co-construida y responda directamente a la lucha de los derechos humanos. Coméntenos, doctora.
Fundamental. Eso es a lo que llamamos ciencia transdisciplinaria. Los programas nacionales estratégicos que plantearon una pauta clara y eficaz para ello se fincaban justamente en esta colaboración sustantiva con sectores de la sociedad, en particular organizaciones de base comunitaria y, claro, como tú lo mencionas, movimientos sociales con claridad de las urgencias que les aquejan para poder entender, porque a veces no se entiende el entramado que da origen a estas problemáticas, para poder entender de manera multidisciplinaria y también para poder prevenir profundización de estas problemáticas y resolver las grandes demandas sociales. Y por eso es que insisto en esta primera ley general que nosotros planteamos y que hoy por hoy está vigente, se plantea la ciencia como un habilitador del cumplimiento de los derechos humanos individuales, colectivos, presentes, de generaciones presentes y futuras. ¿Cómo lograr esto de manera institucional? Justo. Nosotros planteamos los programas nacionales estratégicos, pero para que esto tenga continuidad es fundamental que haya un compromiso desde el más alto nivel de los estados y una participación consciente, informada de las comunidades del pueblo de México en su conjunto y de organizaciones de base comunitaria que han visto que sus luchas se ven fortalecidas cuando se alían con investigadoras, investigadores, con comunidades e instituciones de educación superior que realmente están comprometidas y comprometidos con sus luchas. Entonces, esta es la manera y tiene que irse dando tanto de abajo hacia arriba, porque eso pues siempre va a ocurrir. El pueblo es claro, el pueblo es sabio y el pueblo siempre se va a seguir manifestando, pero tiene que haber también un compromiso desde el más alto nivel de escuchar estas demandas y de fundamentar su entendimiento y solución a partir de evidencia rigurosa, de datos, de información, y no solamente de defensa de posiciones ideológicas o políticas.
Ya no lo había comentado anteriormente un poco al respecto de esto, pero por favor, coméntenos, doctora, al priorizar una ciencia libre de intereses corporativos, ¿no se corre el riesgo de aislar, pues digamos, de alguna forma la comunidad científica mexicana de la inversión privada y las colaboraciones internacionales que, bueno, pueden ser esenciales para la innovación tecnológica, doctora?
Claro que no. Plantea una visión crítica, que es muy importante, a la tendencia global de neoliberalización también del conocimiento como mercancía. Y rescata el quehacer científico y la generación de conocimiento como un bien común para todas y todos, para la humanidad entera. Pero no aísla, por todo lo contrario, la cocción de la ciencia por intereses corporativos ha sesgado lo que se pregunta, lo que se investiga y cómo se aplica. Ha sesgado esto a favor no de la humanidad y de su bienestar general, sino a favor de intereses corporativos. Entonces, es la corporativización de la ciencia y cómo se desvirtúa en las tecnociencias, como decía León Olivier, lo que aísla a la ciencia del bienestar de la comunidad. Entonces, sí, a lo mejor pues va a presentar una perspectiva crítica a tendencias globalizadoras neoliberales, pero permite, como se logró, por ejemplo, con la vacuna patria, con los ventiladores, ambos, tanto el Gatzi como el Ejecatl, pero este último, al realmente plantearse retos novedosos que pusimos sobre la mesa para las personas colaboradoras en esto, de realmente superar la tecnología imperante que está inmersa en la obsolescencia programada cuando se coopta la ciencia por intereses corporativos y se estanca la ciencia. Entonces, el realmente mirar sin conflicto de intereses corporativos los retos de la humanidad desde una perspectiva rigurosa, científica y ética permite ir más allá de lo que ha ido la ciencia neoliberal corporativizada. Y esto se demuestra con los resultados, hay un artículo reciente, pero esto no es nada para lo que se puede lograr de darle continuidad a algunos de estos desarrollos. Se logran romper fronteras y cuando se hacen innovaciones verdaderamente disruptivas es cuando realmente el mundo entero las adopta y se vuelven universales. Entonces, completamente lo contrario. Es una falacia que yo creo que impulsan los propios intereses corporativizantes de la ciencia para que todos sigamos aplaudiendo sus desarrollos obsoletos que les dan muchísimos millones de dólares y para que no pensemos fuera de la cajita. Pero los premios Nobel, como se vio y se está viendo siempre, se reconocen a quienes piensan de manera independiente y a veces a quienes se les ocurre cómo la ciencia puede resolver problemas que aparentemente son irresolubles.
Muy bien, doctora. Buena reflexión con la que estamos casi terminando. Pero antes, coméntenos, ¿cómo se puede garantizar que el imperativo de ser una ciencia socialmente comprometida y que no termine en este caso por socavar el rigor metodológico y la libertad de investigación? En especial si los temas, en este caso de estudio, están demasiado dirigidos por una agenda política, doctora.
Pues es que no debe de haber agendas políticas ni partidos de Estado, estamos de acuerdo. Debe de haber visiones de Estado en favor de las prioridades del pueblo de México, del bienestar y en nuestro caso de la soberanía. Es muy importante que los pueblos defiendan su soberanía a ultranza. Y en ese caso, pues no hay manera de socavar el avance o de limitar o de sesgar Los retos son grandísimos y lo que requiere el atender estos grandes retos para lograr mayor bienestar del pueblo de México implica un avance científico fundamental, universal, de frontera riguroso. Y entonces, desde la ciencia, se plantea también con una visión crítica y ética una transformación de las conciencias y una alianza con estos grandes movimientos sociales en búsqueda de justicia social y cuidado del medio ambiente.
Muy bien, doctora. Pues le agradecemos mucho por su participación.
Gracias. Muchas, muchas gracias a ti y felicidades por tu programa y que sigan estos programas aquí y en otros espacios. Un gran abrazo y muchas gracias por el interés.
Muchas gracias. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra página web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.